Cada semana recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a...
¡el señor Coco Echagüe! ¡Sí, señor! ¡Qué grande Coco Echagüe!
Uno solo aplaudió, la puta madre. De tremenda presentación. Y... aplauda, chicos.
Ahora sí, allá.
Si quiere, me levanto, me voy a la mierda y entro de nuevo.
Te explico. Este programa ya hacemos lo que podemos. El señor Richard Agaliano fue a poner la grabación.
Exactamente.
Por primera vez para YouTube.
Es verdad.
Llegó tarde y tengo que
hacer. Necesito un café, está riquísimo.
¿Cómo está el café?
Tremendo este café.
¿Sí?
Mirá que he tomado café. Yo arranqué en el tren de la noche.
¡Pah!
Olvidate, en el tren de la noche, año 90, 91. Fíjate si tomábamos café.
Pará.
De las 12 de la noche a las 5 de la mañana.
Que hacías poemas.
Recitaba. El momento poético en la voz de Jorge Echagüe.
Jorge Echagüe, no Coco.
No, en esa época.
Pero ibas a las 12 de la noche, ¿no?
Y yo iba a las 12 de la noche.
¿Y a qué hora salían los poemas?
Y me iba, y no sé, el problema podía ir 3 y cuarto, 5 menos 5. un crack Gustavo de los Santos, ahí arranqué. Escuchá, pero no me gustó algo lo que dijiste. Pará, no vamos a empezar con música. Vos, acabo de editar un disco. El 5 de diciembre me decís que
pero
no vamos a empezar.
Pero tenés razón.
Música. ¿Cómo no empezar con música? Tenés que presentar y tenés
vamos
que,
a presentar.
Dejame de joder con el Luca
Yo Yaca. Yo quería empezar con el Luca Yaca.
Que sinceramente. La lanza, te la saco el.
¿Quién no bailó el Luca Yaca?
¿Quién no, Elio? Vos,
por favor, vamos
a ver. Ahora lo vamos a poner. Bueno, ¿cómo estás? Poquito.
Bien, bien, contento.
Gracias por venir.
Por favor.
No tenías ni idea quiénes éramos nosotros, decime la verdad, no nos mientas.
No, aquel sí lo saqué por el tema de...
Pará, pará. El tipo, como... quiero decir una cosa, partí las estrellas, lo tuve que marcar y no llegué. El gol que hace en el partido,
sí.
yo traté de o sea, esquivar. O sea,
él se tropezaba solo y se caía.
Claro, y no llegué, y sacó un shooter, un disparo afuera del área, que terminó con el gol de la victoria.
Me traje los 3 puntos.
Traje los 3 puntos y me puse adelante y no pude. Fue error tocarlo. Bueno, lo que juega para fuera de joder, Coco Echagüe, anda volando.
Anda bien. Aparte jugó.
No, pero juega en serio.
Escuche, escuche. Súbame de vuelta.
Muy bueno. Muy bueno.
Mauricio
Imbriac.
Mauricio Imbriac.
Bueno, pero ¿por qué? Porque tiene mucho que ver estas canciones, sobre todo este tema que estamos escuchando.
Sí.
Recién decíamos que yo recitaba cosas en el tren de la noche, poemas, por llamarle atrevido. Por ponerle un nombre, ¿no? De aquellas cosas que escribía uno cuando era joven y de repente tenían la impronta de que estaban buenas y por un grupo de amigos empezó, vos tenés que hacer algo con esto. Uh-huh. Caímos en el tren de la noche y fuimos a recitar. Y
fuimos ¿año? ¿Año?
91. Sí, año 91. Que voy por una noche a recitar uno o dos poemas y después que termino se generó un clima que Gustavo de los Santos al aire en vivo dice, lo esperamos el próximo viernes en un espacio... que lo vamos a llamar Momento Poético en la voz de Jorge Echagüe. Lo esperamos el próximo viernes para que siga recitando. Y así sucesivamente estuve 6 meses yendo los viernes a recitar cosas que escribía. Pero a lo que voy con el tema de la canción, que más de 20 años después, muchas de las canciones que tiene este disco, que edité en diciembre con el sello Bizarro, que ya estamos armando ahora inclusive una gira promoción, que vamos a estar presentándolo en diferentes lados y después hacer el lanzamiento oficial, muchas de esas canciones... vienen de esa vieja guardia, de aquellas cosas que yo tenía escritas.
Ah, mirá qué lindo.
Que las empecé a rechequear, empecé a movilizar cosas y fueron disparadores en el 50 o 60% de las canciones.
Mira,
entonces, está buenísimo, como a veces decís, che, aquello, hoy que vivimos en un mundo en el que parece que todo va tan de golpe que no nos damos cuenta de que a veces tenemos que, ¿no?, poner el freno a mano y decimos, pará. ¿Hasta dónde vamos? ¿Para dónde vamos?
Tal cual.
Y está buenísimo porque eso también me generó no solamente remover aquellas cosas que estaban escritas hace muchos años atrás, sino que también obviamente generar otras nuevas canciones y que de alguna forma el espíritu siga vivo. Y eso está. Eso
¿y cuántos temas tiene el disco?
12 temas.
12 temas.
12 temas, 12 canciones que armamos con toda la producción musical de Andrés Arnicho, que hemos convocado.
Oh, ¡qué nene!
Sí, un fenómeno. Y nos dimos el gusto de convocar a otros, como Martín Ibaruru, Fede Navarro, Pablito Escarpa, Nico Escarnicho, Nicolás Arnicho, que está con todo el tema de lo que fue la percusión también del disco. Y la verdad, estamos locos de la vida con ese proyecto.
Notable. ¿Cuánto te llevó a hacerlo? Así ya después entramos a preguntarte cosas.
Mirá, la idea hace 5 años que estaba con el proyecto. Opa. Y la realización del disco, ponele que dos añitos desde el armado de las canciones.
No, porque hay gente que se piensa que escribir temas es de un día para el otro, no, hacer la música, sacar un disco, se saca todo en un mes.
Hay algunos que te dicen que también, lo respeto y me parece bárbaro. No, si yo no empiezo a escribir una canción y la termino en el día y ya me tiene que venir la melodía todo junto, no sirve para nada y se tira. Va, te felicito. A mí me lleva mucho tiempo, y de repente macerar la idea me lleva mucho tiempo. Es como hacer un preparado, digo, está todo bien la comida rápida, la comida fácil. Pero vos sabés que cuando a la comida o a la preparación de un plato le das el tiempo que necesita, es otra historia.
Cuando lo haces con placer y con gusto.
Totalmente. Entonces, con el tema de la música me pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que de repente te viene una melodía y la dejás, y después esa melodía se empieza a agrandar y empieza a tomar el cuerpo y el espíritu y la intención que vos querés, y a eso le sumás la letra, o a veces pueden llegar a venir las dos cosas, pero muy cortito, muy de a poquito. Uh-huh. Y después eso como que te va abriendo la cabeza y podés encontrar el resultado final.
¿Puede ser que tus inicios, más allá de, bueno, que estuviste con El Tren de la Noche, fue con Canela y su Barakutanga?
Un poco después del Tren de la Noche. Fíjate que en el 91 es que arranco con esto de los poemas. Y yo ya trabajaba, me acuerdo, en esa época en una fábrica de trofeos, una empresa de trofeos, Fun Trofeos. Trabajé durante 6 años, desde el año 91 al 97, por ahí 98. Oh. Y ahí era, yo tenía eso de que me gustaba el tema del carnaval, me gustaba mucho, escuchaba, o sea, ¿qué pasa? Al trabajar en una fábrica, 8 horas, cada uno tenía un horario para la radio. Claro. Entonces a mí me gustaba escuchar algo, bueno, yo sabía que determinado horario era mío y se escuchaba en esa fábrica de 6-7 compañeros, claro, se escuchaba lo que yo quería, pero así sucesivamente. Entonces arrancaba y pasaban por todas las estaciones. Arrancábamos con Galaxia, con música típica y folclórica a la mañana, ahí va. Y así sucesivamente, y después nos íbamos, me acuerdo aquellos años escuché Independencia, uh-huh, escuchábamos algo de Pettinati, después a otro compañero le gustaba, entonces todos tenían un horario. Y bueno, entonces ahí lo que te hace eso también, más allá del gusto, te hace escuchar un poco de todo. Claro. Entonces aprendés a escuchar radio, lo que le gusta a uno, lo que le gusta al otro. Uh-huh. Y estaba buenísimo. Entonces, bueno, yo por ahí escuchaba a Sonora Palacio en aquel entonces. Uh-huh. Escuchaba a Caribe con K, porque a un compañero les gustaba y se uh-huh ponía ese tipo
Casino
de música. Claro. Y todos esos compañeros, Pinocho, que en esa época estaba en Caribe, Aldo Martínez, que estaba en Sonora Palacio, Ricardo Gaitán, que algunos años después yo vengo a compartir con ellos.
Sí, que ahí te decían Maxi, ¿no?
Ahí me decían Maxi.
Maxi te decían.
Pero eso hacía mi vínculo no solamente con el tema radial y con estas figuras, sino que yo a esas figuras, si bien no las veía en los boliches o en los bailes, porque no iba, ¿tá?, a ver a Caribe o a Sonora Palacio, no iba a esos boliches en esa época, sí los veía en carnaval. Uh-huh. Entonces a mí me gustaba mucho el carnaval. Y me gustaba el carnaval desde... Tenía 12, 13 años, me iba al carnaval del Albatros, me iba al Goes, me iba al Colón. ¿Entendés? Me iba al Tabaré, me recorría los diferentes barrios y veía a los Walker, los Gaby, los Clapper,
todo. Sí, tomaste toda esa época.
Todo. Me acuerdo de repertorios completos de La Bohemia del 87, de Araca Lacana del 88, de La Reina de la Teja del 82, que todos los años llego al Teatro de Verano y le digo, siempre le tiro alguna fruta a Morgade, de aquellos años, algunos recitados que hacía él, ¿viste? Claro, vale. Entonces estaba a José Dorta, me lo cruzo y le canto un pedacito del cuplé del Niño Pobre, el Niño Rico, de La Bohemia del 87. Entonces hace muchos años atrás. Entonces a mí me empieza a gustar. Y yo hacía mucho deporte.
Sí.
Yo jugaba al básquetbol, jugaba al fútbol en esa época. Jugaste
en Trubil y en cuadros que ya no existen, ¿no?
Jugué en Aurinegro, en Atahualpa, Oxford, los dos los fundí. Aurinegro ahí a la vuelta de la plaza.
A la plaza, la plaza 2.
Claro, que ahora ya no existe más el Aurinegro. Sí, Atahualpa, Oxford, donde hoy hay un complejo de vivienda cerca de mi casa, en Millán, entre Reyes y Luis Alberto Herrera. Hay un complejo de vivienda que hace algunos años que está. Bueno, ahí estaba la cancha de Atahualpa, Oxford. Y después me fui a Trubil, el único cuadro que de alguna forma me hizo ser hincha, porque yo fui criado por mis tíos y mi tío era hincha de Trubil. Uh-huh. Y terminé de alguna forma algunos años ahí jugué algunos años en Trubil. Pero todo eso que te contaba de ser un pibe de barrio, de estar cerquita del Albatros y todo eso, me llevó al amor por el carnaval. Uh-huh. Y en el de año 92...
Porque había muchos tablados.
Había muchos.
No era como ahora que hay 5 o 6 y todo se llena.
Bueno,
¿no?
El Atahualpa Oxford llegó a ser tablado. El Aurinegro llegó a ser tablado. Uh-huh. Entonces, bueno, se me ocurre empezar a tocar el tambor con un grupo de amigos y me invitan a esos cursos barriales que se hacían en aquel entonces.
Sí.
Y voy a Canela. Entonces aprendo a tocar ahí tocando una cuerda de tambor en un ensayo de barrio. Y cuando terminamos, ¿y te gustó? Le digo, sí, pero a mí me gusta actuar, Enrique, le digo. A mí me gusta actuar. Y dice, bueno, ¿por qué no hablamos con Raúl Fernández? Dice que es el hermano de Canela. Dice que tiene la revista. Bueno, dale, y fue, habló, Ahí me encuentro con Ever Izquierdo, que era en ese momento era el arreglador, un poco el que hacía un poco el casting, y llego a hacer un casting como un hijo vecino. Y y nada, de un día para el otro quedé en la revista, que fue el primer año. Fines del 92 empezamos a ensayar para el carnaval del 93. Ahí empieza mi vínculo con el carnaval. A partir del año siguiente, el 94, empiezo en la categoría de parodistas con Teenagers.
¿Qué grande Teenagers? ¿Qué época?
El primer sí. conjunto de como director de Ariel Pinocho Sosa, que un año después se transforma en Cíngaro.
Claro.
Y bueno, y ahí empezó, y ahí es lo que te decía. Empiezo el vínculo con Pinocho, aquel luego yo escuchaba cantar en la radio, con Aldo Martínez. Aquel otro que también lo escuchaba cantando en Palacio y que era mi compañero en Teenager, y que a su vez Aldo viene un día y me dice: vos, nos falta alguien en Sonora Palacio. Dice: ¿querés ir a hacer el casting? Dice: yo hablé de vos, me encanta porque bailás bien, entonás, cosas. Dale, vamos. Y así fue que una cosa fue llevando a la otra.
Ahora, qué increíble, ¿no? Que pensá en ese Coco Echagüe que iba a los tablados de Huacho, termina siendo conductor de Pasión de Carnaval. Año después.
Ah, es cierto, claro.
Digo, sí. qué salado, ¿no?
Es que si te lo pones a pensar, si te lo pones como meta, olvídate. Capaz que no.
Pero a una vez lo dijiste, vos, no, estoy acá sentado y yo estaba...
No, para nada. Y por eso mismo, es que a mí me gusta volver un poco a las raíces, y por eso es que me encanta hablar de este tipo de cosas, y me encanta decirte que con quien tuve el honor de compartir un escenario, esas figuras que yo las veía de abajo, las escuchaba en la radio cuando laburaba con un grupo de compañeros, estuvo divino. Y en muchos momentos, a mí me bajan muchas fotos, en muchos momentos, allá por el año 94, cuando ya estábamos los intocables de Sonora Palacio, y miraba de izquierda a derecha, yo me paraba y los miraba y veía Jorge Peluca Gabriel, que Dios lo tenga en la gloria, Ricardo Gaitán, Ariel Pinocho Sosa, Aldo Martínez y yo. Yo miraba y decía, puta madre.
¿Qué estoy haciendo acá, no?
Puta madre. Hace algunos años atrás los estaba escuchando y ahora, ¿y dónde estoy? Entonces, ya eso que de repente hoy, para la maratónica cosa que tuve la chance de hacer en mi carrera, para mí eso fue muy importante. Todas y cada una de los pasos que fui dando,
claro, o sea,
fueron muy importantes.
Todos fueron para llegar ahí.
Totalmente. Y te digo más, uno está donde está porque cuando miras para atrás, las cosas que hiciste en su momento, le diste profesionalismo, le trataste de dar calidad
y
trataste de hacerlo mejor, obviamente. Lo decíamos hoy antes de la pausa, porque a mí, yo siempre lo antes que arrancara el programa, porque a mí me encanta decirlo, yo no tengo formación de nada de lo que he hecho. Lo único que tengo formación es de básquetbol. Yo empecé a jugar al básquetbol a los 9 años, hasta los 16, 17. O sea, lo único que aprendí como formación, después no tengo formación de comunicación, de canto, de baile.
¿Y cómo entonas bien, por ejemplo? Porque vos, o sea, ¿cómo te manejás para entonar un tema?
Lo que pasa es que hay cosas que uno las trae. Yo creo que todos podemos llegar a bailar si no sabes bailar, podemos llegar a cantar si no sabes cantar, puedes llegar a ser un buen músico y no sos músico.
Aquello
hay
ángel.
Otros que claro, hay otros que vienen con, hay otros que nacen con oído absoluto,
claro.
¿Entendés? Yo no nací con oído absoluto, pero sí nací con un poco de oído, de escuchar una melodía y poder hacerla. Eso fue siempre. ¿Qué pasa? Cuando me meto en este proyecto del disco que sacamos en diciembre, hace algunos años atrás, cuando quise encarar este proyecto, dije, hey, tengo que empezar a hacer algo que no hice, estudiar canto. Entonces hace 5 años que estoy estudiando canto.
Bien. ¿Tá? Tampoco te quedaste en esa.
No
de
me
que
quedé.
En tono porque, bien no, y me quedo en esta y me aguanto. No, te quedé, está profesionalizando, está bueno.
No me quedé porque me parece que cuando vos ya tenés otras aspiraciones y sobre todas las cosas cuando ya empezás a ser visto con otros ojos y todos los que generes, para un lado o para el otro, va a ser visto y criticado, para bien o para mal. Bueno, tenés que tratar de que sí, esa exposición sea...
Y lidiar con todo eso.
Y claro, y lo mejor de vos.
¿Cuándo llega la propuesta? Porque vos hiciste, bueno, Nieto del Futuro, un montón de cosas. ¿Cómo llega la propuesta de la televisión por primera vez? ¿Cuál fue tu primer trabajo en televisión?
La propuesta en mi primer laburo... ¿Qué fue lo primero que hice para la televisión? La propuesta viene muchos años antes de haber hecho televisión. Lo primero que hice fue Wow, en el año 99.
Ay, no recuerdo eso.
Para, es que Canal 12.
Humor. Canal 12, un programa de humor. Maxi de la Cruz, Silvia Novarese, Diego del Grossi.
Era como Plop, la contestación de Plop.
Era como Plop. En realidad convivieron durante una temporada los dos productos. Después cuando se bajaron, se bajó todo. Se bajó los programas de humor de Canal 12, incluso los de Canal 10, que tenía Gastos Comunes y de Calderón.
Sí, claro, es verdad.
Bajaron todos los programas de humor. Uh-huh. Pero eso fue lo primero que hice. Pero increíblemente ya venía siendo tentado hacía algunos años atrás. Y no se había podido dar justamente por la vorágine que yo tenía del tema de los grupos. Fíjate que yo empiezo en el año 99 y un año que explota el tema de las bandas.
La cumbia pop.
Del 99 al 2002.
El pop latino.
Los Fatales, Nieto de Futuro, Monterrojo.
Chocolate.
Chocolate. Esos fueron los que rompieron todo.
Rompimos todo.
Y a partir de eso arrancaron todo el resto.
Claro, pero yo arranco en el 99 con este programa de televisión. En un momento que me permitía, de alguna forma, por los días que grabábamos, que era los martes durante la mañana y la tarde, poder hacerlo el programa, que iba los domingos.
Claro.
Pero yo había sido tentado algunos años atrás para hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo iba a los programas, iba invitado a los programas. ¿Entendés? El primero que me tentó para hacer televisión fue el Gato Artola, que después tuve la chance...
Productor de Canal 10.
Productor de Canal 10, que tuve la chance y la fortuna de laburar con él. En Canal 10 y en BTV, porque fue el primer productor de Pasión de Carnaval, a partir del año 2004, y ahí fue que empezó.
¿2004 Pasión de Carnaval?
2004 empezó con Pasión de Carnaval.
14 años ya.
Disparate.
Tremendo. 14 años, 15 temporadas.
Sí,
impresionante. Entonces, había sido tentado, como había sido tentado para hacer teatro, que a mí eran las cosas que me gustaba y mucho, pero no podía. ¿Por qué? Y porque con el tema de los grupos trabajábamos de martes a domingo. El único día libre era el lunes.
Claro.
Y estabas destrozado. Empezabas a actuar martes, miércoles, jueves. Habían tocadas por todos lados. Y después que empezamos a viajar al exterior del país. Por eso yo en el 99 hago Wow. En el 2000 hago Viva la Salsa, también para Canal 12. Un programa de justamente de bandas. ¿Está?
Yo voy talento 2001, también hiciste.
Sí, pero eso viene mucho después. 2001, 2002, 2003 no puedo hacer nada porque estábamos yendo y viajando para arriba y para abajo, para el exterior con los grupos, por toda la movida. Y vuelvo en el 2004 con un programa infantil que es
Loco de Vos. Eso fue tremendo.
Eso fue tremendo.
Empezó con Paola Bianco y después siguió con
Ana Laura Romano.
Sí. Pero eso fue un boom.
Eso fue tremendo.
¿Cómo es la anécdota esa? Creo que fue en Chiang, puede ser que convocaron a... Que vaya tanta gente, creo que fue
Punta Carreta.
Es Punta Carreta, que vaya a poner tanta gente y dice que eran los Rolling Stones.
Arrancamos nosotros, eso fue increíble, arrancamos nosotros marzo del 2000, 15 de marzo del 2004 va el primer programa al aire. Vacaciones de julio de ese año, cuatro meses después, tres meses después, vacaciones de julio. Teníamos, yo había ya arranqué, ponele al mes y medio, ya tenía un disco armado. Y en ese disco habían 5 canciones. Loco de Vos, las 2 canciones de La Tribuna, 2 temas Paola, 2 temas yo. No me había dado para armar más, pero nos dimos cuenta que necesitábamos, porque queríamos armar un formato infantil, juvenil, pero con canciones.
Claro.
Entonces, a las tiradas armamos 6 temas, 7 temas tenía el disco. Lo presentamos, salimos en marzo, ponerle que en abril y mayo estaba el disco. Y nos contratan de Punta. No teníamos la chance era tan poco lo que estábamos hablando, que no teníamos la chance de hacer una obra de teatro.
Claro, realizar un teatro. Claro.
Entonces nos contrata Punta Carreta y dice, bueno, nosotros los contratamos, pero mirá que tenemos 18, 19 minutos de canciones, no tenemos más.
Claro.
Y me acuerdo que hacíamos algunos juegos, inventé algunos juegos que hacíamos en el programa, primer día, íbamos de lunes a viernes, las 2 semanas de lunes a viernes. Primer día, saturamos la plaza de comida. Tercer piso de Punta Carreta.
¡Pah!
La gente colgada de las escaleras metálicas, de las barandas. Segundo día, cuando llegamos, nos querían levantar. Querían pagarnos toda la plata y nos querían levantar. Pero también era, para el shopping, una cagada decir, trajimos algo masivo y lo levantamos. ¿Con qué cara salimos a decir? Y aparte estaba toda la publicidad en el shopping. Nosotros le dijimos, mirá, ¿sabés qué pasa? Que nosotros grabamos las 2 semanas. O sea, es una cagada para vos también.
Claro.
Tenemos 2 semanas grabadas diciendo, hoy no te olvides, estamos en Punta Carreta, la gente va a venir y ¿cómo lo explicás vos? ¿Cómo los parás en la puerta?
Le pones 2 muñecos.
Claro, o sea, es imposible. Entonces tuvieron que inventar en la playa de estacionamiento, cerraron toda una playa de estacionamiento, nos armaron un escenario, porque tenían toda la guardia del shopping de ese año en el tercer piso de Punta Carreta con el miedo de que algún padre o algún niño cayera del tercer piso. Porque se colgaban para vernos, ¿viste? Una cosa que no podíamos creer. Hasta nosotros también ¿entendés? No se podía. Increíble. Entonces fue tremendo. Y ahí fue que nos pasaron para la presa de estacionamiento y ahí metimos sé cuánta gente.
Quería volver un poquitito para antes, que me había quedado colgada una pregunta. ¿Por qué está tan aliado el carnaval con la música tropical?
Y porque
no con otro género. Te pregunto totalmente de la ignorancia.
Porque, no, creo que en los últimos años eso se corrigió, por suerte, y hoy podés ver y disfrutar a muchos directores o actores de teatro, de la escuela del Sodre, de un montón de lugares, a nivel docente, a nivel dirección, a nivel integrante de varios. Pero ¿qué pasa? El carnaval, si vos te pones a fijar, yo te decía, como arrancamos hoy, que te dije, vos, yo escuchaba, por nombrarte, a estos dos fenómenos que son referentes del carnaval, como Ariel Sosa y como Aldo Martínez, que son dos parodistas de trayectoria, dos carnavaleros de ley, que también estaban vinculados a la música tropical.
Claro.
Entonces, yo creo que va de la mano por eso. Pero creo, y me da la impresión, que en los últimos años, y creo que también a esto ha ayudado mucho la televisión, hoy por hoy ves en el teatro de verano no solamente quienes están arriba, porque hay que involucrar a la gente que va todas las noches, porque hacen que sea un fenómeno, porque la gente va a llegar para la entrada. Y vos ves
abonados.
Claro, pero vos ves a gente de todos lugares, de todos los lugares, de todas las ramas artísticas, y gente también del exterior que viene a ver el carnaval uruguayo.
Es verdad.
Entonces creo que ese panorama como que se abrió.
Y
bastante,
últimamente,
¿no?,
también en los últimos años se ha mezclado mucho gente del teatro, actores que se por están supuesto metiendo al teatro, que siempre como que estuvo renegado, como que uno renegaba del otro.
Bueno, había pruritos también, ¿no?
¿Cómo?
Ciertos pruritos.
Sí, digo, este año Ciranos ha sido un espectáculo que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con los actores del teatro, con los actores del carnaval, y que venían ellos a hacer una presentación y a querer ser admisibles en el carnaval, y de eso se basaba todo su...
A Cacho La Cruz siempre decía que se sentía discriminado por eso, sí, porque era para el carnaval.
Claro, pero bueno, ahí tenés. ¿Y qué vamos a descubrir? A
Cacho La Cruz.
Al señor televisión.
Claro.
Escuchame.
Sí,
entonces,
totalmente.
Creo que está buenísimo, creo que es una experiencia que hay que vivirla. Yo creo que muchas de las cosas que yo he hecho en mi carrera, esa escuela que he tenido en el carnaval, de estar, pero de ver también, me ha servido mucho. Me ha servido muchísimo.
Totalmente. Escuchá, esa época que estábamos hablando, Neto el futuro y demás, ¿ustedes llegaron a ir a Perú y meter 30.000 personas?
En el Festival de Cusco.
¿Qué demencia?
Es el Festival de Cusco, lo que pasa es que acá de repente no se conoce mucho, se conoce más para el norte de América, ¿no? Acá nosotros, el que tenemos más cerca, decimos el Festival de Viña del Mar, 17.000 personas, sí. Festival de Cusco es el doble, son 30.000.
¿Tá? No tiene tanto marketing.
No tiene tanto marketing, por eso digo, pero no tiene marketing para el lado de Sudamérica. ¿Tá? Para el lado del norte de América, sí.
Ah, mirá.
Se conoce muchísimo. Entonces, artistas de la talla de los que van al Festival de Viña del Mar, ¿no? Y la verdad, tremendo, tremendo. El Festival de Cusco... lo único que no está bueno es la altura que tiene, ¿tá? Que realmente
se siente. No es joda. Entonces lo que dicen los jugadores de fútbol no es joda.
No.
Te movías poquito, no iba a pasar.
Te movías poquito. Me acuerdo una de las anécdotas que tengo. Yo armaba todo el espectáculo. Entonces, adentro de uno de los cajones, que son largos, son más finos los cajones, pero son largos como esta mesa, ¿no?
Sí.
Es una valija casi larga como esta mesa. Entonces ahí adentro van los palos de la jirafa, que bueno, los podés achicar. Los micrófonos, todo ese tipo de cosas va ahí. Los cables largos va todo ahí. E incluso, como tenían el tamaño de una lanza, ahí van las lanzas de Lucas Yaca. Nosotros bailábamos con unas marras y con las lanzas. Entonces nosotros nos vamos, hacemos una gira por Bolivia.
¿Quién no bailó Lucas Yaca?
Pero eso te iba a decir, esos temas, lo metés en un cumpleaños 15, en un casamiento. ¿Olvidar? ¿Y no fallan?
Bueno,
siguen sonando.
El sábado se casó mi contador, un beso grande para él, para Diego y para Inés. Y tuve que cantar Lucas Yaca.
Cuando
me dijeron Lucas Yaca, miraron todo para la mesa. Y bueno, dale, vamos arriba, micrófono.
¿Hiciste
vamos
el pasito todo?
Obvio, la gente, ¿sabes qué? La vuelta a carnero, no podía creer.
Pues esos temas no fallan. No quedaron, creer. O sea, marcaron una época.
Totalmente.
No vuelta.
¿Y qué opinas de la?
Para que te termine la anécdota. Entonces, en esa caja donde iban las lanzas,
sí,
nosotros empezamos, fuimos con los cantantes, hicimos una gira por Bolivia. Y después nos juntábamos en un aeropuerto donde caía el resto de la banda. Caía el Colorado, el manager, con los utileros, con toda la equipación, porque la gira que habíamos hecho era promoción, entonces íbamos a hacer canales de televisión, no precisábamos instrumentos, porque íbamos a hacer notas y de repente cantábamos playback, o radios, ¿tá? Todo por Bolivia. Cuando nos encontramos en el aeropuerto, llegamos y lo veo a Juanjo, que era un hincha pelota, lo veo como que estaba deformado la cara, viste, que había pasado algo. Entonces, digo, vos, ¿qué te pasa? Ya lo encaré porque yo veía que algo pasaba. Vos, ¿qué pasa? Me dice, me olvidé de las lanzas.
No.
Nosotros el otro día tocábamos en el Festival de Cusco. Entonces, respiré hondo porque ¿qué pasaba? Habían algunas, es como que yo te diga, vamos a hacer la mayonesa y no podemos hacer el paso. ¿Cómo me decís? Para. No, vamos a hacer la mayonesa. Y no me haces el batido de la mayonesa, no, no, no es la mayonesa.
Tiene sentido.
¿Está? Bueno, lo mismo pasaba con el Lucas Yaca. Nosotros vendíamos visualmente a través de los videos las lanzas, las máscaras y todo ese grito guerrero de esa tribu, que sin las lanzas no.
No tiene sentido.
No, y más para un espectáculo de eso.
Claro.
Para un espectáculo de esa magnitud. Entonces le digo, vos, me conseguís unas lanzas. Me conseguís unas lanzas.
Tiene que haber lanzas.
¿Está?
Las lanzas tienen que estar.
¿Qué hicieron en Cusco? Salieron a buscar. Y lo mandé a él porque él sabía lo que yo necesitaba. Y viene y me dice, lo único que conseguimos fueron unas cañas de azúcar. Digo, está, fue lo único. ¿Son gruesas? ¿Se ven? Sí, dale. Este aquí, que las cañas de azúcar estaban recién cortadas. Eran así y pesaban 7 kilos cada una. Nunca había visto una caña de azúcar así. Imagínate, a 4.000 metros de altura nosotros... Con el coso y con las lanzas.
Los brazos que sacamos.
Boludo. Fue tremendo los brazos que sacamos. Menos mal que era un tema solo, las tiraba a la mierda. Y andá la puta que
era. Menos mal que no era todo un espectáculo.
No, tremendo. Pero bueno, esa es una de esas lindas anécdotas.
Claro.
Que bueno, que esas cosas que pasan.
¿Y por qué crees que fue una moda que murió?
Eso mismo.
¿Por qué crees que fue una...? Es, lo mismo le va a pasar a la cumbiacheta con Rombá y Maná. Es una, algo duró como 3-4 años, se cayó, todo después del 2012
Igualmente, pará, sigue existiendo.
No,
actualmente está, pero no es de furor.
Claro, no tiene el furor que tenía Monterrojo y todo eso.
El rock argentino, de aquellos años que nosotros escuchábamos. ¡Fia la puerta de...! ¿Y? Lo escuchamos ahora. ¿Lo bailamos? ¿Lo cantamos? Sí,
por supuesto.
Pero ya pasó. Y lo mismo pasa con eso. Lo mismo pasa con todo. O sea...
Cíclico.
Es cíclico, y
pero vos pensabas que esto iba, decías, Monterrojo en su momento va a durar 10 años, o decías, no, vamos a aprovechar el momento porque esto...
A mí me llama la atención que un tema que grabé en el año 99, que tiene 19 años, el sábado,
sí,
lo sabía todo
casamiento,
el mundo.
Sí, sí, y no es que solamente lo sabía todo el mundo, es que cuando arrancó, todos miraron para la mesa, así donde estaba yo. ¿Entendés?
Te marcó.
Entonces, vos, obviamente... que marcó una etapa que no sé si, como dice la canción, no habrá ninguna igual, ninguna nunca, no sé si no habrá o hay mejores, pero sí que marcó.
Y sumale que vos sos creador del paso de mayonesa. Y nada más y nada menos. ¿Que dónde llegó?
Claro, claro, las coreografías.
Porque no fue que fue acá nomás.
No, pero mayonesa.
Pero vos sos consciente de eso, o sea, de lo que es la creación, ¿no?
Porque es que nunca...
una cosa que le parece una boludez, ¿a dónde puede llegar, ¿no? Claro. Con todo respeto.
Sí, decir, ¿no? por eso mismo, a veces para buscar, a veces buscamos las cosas en lugares muy entreverados, y como decía al principio, lo esencial es invisible a los ojos, a veces lo tenés al lado tuyo.
Claro.
Y no lo viste, porque yo no tuve que ir a Harvard para hacer el batido de la mayonesa,
claro.
O hacer el paso de la momia, ¿entendés? O hacer arriba Malena, o hacer gelatina, o hacer el Lucas Yaca.
Aparte, paso que lo hacía todo el mundo en todos los boliches.
Bueno, pero
uno que iba a bailar.
Perdón, pero si, a ver, si sonó el otro día, lo hacían también, ¿o no?
¿En dónde?
El encasamiento que fuiste.
Sí, pero claro.
¿Lo hacían?
Claro. Claro.
Y este sigue haciendo.
Y el pasito de la mayonesa, y el saltito, claro, de Lucas Yaca. Obviamente que lo hacen. Pero a lo que voy es que... yo no tomé las dimensiones.
Claro, claro, obvio.
E increíblemente, fíjate vos, muchos años después, año 99 es que hago eso, año 2011 estoy grabando Porque Te Quiero Así con Florencia Peña y con Catherine Fuló.
Un hombre que se apretó a Florencia Peña y a Catherine Fuló.
Sí, pará.
Me pongo de pie.
Escuchá. Pero viste cómo. ¿Te das cuenta cómo les levanto centro? ¿No? Fueron todas las
Levanto centro,
ahora quedan enrojados con esto. Pero a lo que voy, pero respondiendo a tu pregunta, a lo que voy, figuras de la talla de Florencia Peña y Catherine Fulop, cuando se enteraron, porque yo no se los dije, que yo había sido el creador de la mayonesa.
Ay, papá.
¿Cómo?
¿Con qué haces tú?
Pará. ¿Sos vos? Pero déjame tocar. ¿Cómo que vos creaste el pasito de...? Sí. No te puedo creer que yo estoy... O sea, las tipas asocian en ese momento... que no me conocían desde ese momento, que a mí ya me conocían desde que ellas empezaron a bailar ese tipo. No dan crédito de con quién...
Sí.
Estamos hablando de algo sencillo.
Era Graham Bell para ella.
Claro, algo común. que me tocó en gracia o el momento que me cayó a mí, porque yo era el coreógrafo de todas las bandas, uh-huh, porque tenía dotes para bailar, pero eso, una cosa fue llevando a la otra. Y por eso yo te decía hoy, vos, no tengo formación en nada, soy un atrevido profesional. Pero sin embargo, descubrí estas cosas que me fueron cotidianas, tratando, obviamente que quizá haya una creatividad, obvio, si no lo puedes hacer. Pero yo lo que trataba es un poco lo que vos decías, de que cuando no estaba la banda en el boliche y sonaba la discoteca, ¿tá?, que la gente, mayo, y yo me lo imaginaba a toda la gente bailando, a toda la gente haciendo la gelatina. Uh-huh. Eso era lo que quería. Y lo logré.
Y lo lograste. Entonces, sin duda. Antes de seguir, mandale saludos a Matías del Cerrito, que te manda saludos, dice que te ve siempre, y que le mandes un saludo a Matías del Cerrito.
Un beso grande, Matías, un beso
Raquel,
grande.
Raquel, que manda saludos. Mandale saludo a Coco, un tocayo. Mandale saludos también a Ronald, mandale saludos a Adrián, y mandale saludos a Daniel, el taxista.
Bueno, un beso grande para todos. Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante.
Antes de seguir, me dejás preguntar, ¿quién chuponea mejor?
Ah, para.
¿Florencia no, Peña sí, o Caterífulo?
Un beso grande para mi señora que está escuchando la radio.
Claro, claro, eso en el
padre. Y bueno, pero está, bueno, lo tengo al lado de Coco Echagüe, hermano.
¿Qué? ¿Querés que te diga? Decime. ¿Quién chupó? ¿Vos querés saber quién chuponea mejor?
¿Quién?
Coco Echagüe. ¡Bien! 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 Ahora vamos a ahí. Ahora, separa.
No, pará. Tremendo. Estamos hablando de dos iconos de Sudamérica, ¿no? Porque una de Venezuela.
Tremendo. Es tremendo.
Pero más allá de que es tremendo, profesionalmente, ¿te dejaron algo?
Por supuesto.
Digo, todo lo que te dejaron lo tenemos claro, pero digo, del otro, digo.
Sí, pero tal cual. A ver, diferencias entre ellas, muchísimas.
¿Sí?
Y también convergen en un montón de cosas. Buena gente, buenas profesionales,
mirá,
buenas amigas. Y la verdad, ellas vinieron, porque yo se lo dije a las dos en su momento. Le dije, mirá, el papel que me toca hacer a mí era... A ver, al ser el protagonista con Florencia Peña y con Catherine Fulop, que vino para la segunda temporada, era importante en el sentido de que ellas se sintieran cómodas. Yo me jugué más a que ellas estuvieran bien, que de repente no me preocupaba tanto el personaje que uh-huh, tenía que interpretar. Claro. ¿Por qué? Porque yo sabía que el personaje a mí me iba a gustar jugarlo del lado de la credibilidad. Si vos lo jugás desde ese lugar, el personaje, y la gente te cree. Si vos haces un personaje, a no ser que sea muy caricaturesco y que la gente le guste y se encariñe con vos, pero si, como la parte que me tocaba a mí contar de la ficción era la parte romántica y la parte justamente de la credibilidad, lo traté de jugar desde ese lugar. Pero con ellas venían, nosotros sabíamos quién era, todo el elenco. Fíjate que era Florencia Peña y después eran 13 artistas, 13 sí, actores, claro, todos de acá. Todos nosotros conocíamos Florencia Peña y Catherine Fulop. Catherine Fulop y Florencia Peña no sabían quiénes eran los actores uruguayos.
Claro.
Entonces, era muy importante para nosotros, y sobre todo para mí, que iba a tener la gran mayoría de las escenas, que iba la comedia romántica por ahí, que iba a ser el protagonista y la parejita que la gente quería que se casara, que todo saliera bien. Vos, tete a tete, todo el día grabando, era muy importante que se sintieran cómodos.
Más bien.
Entonces se los hacía saber a través de eso, de charlar, de que se sintiera cómoda, de preguntar en todo momento, vos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Me imagino igual y Coco, que lástima cuando le dijeron, mirá, te hice una escena que tenés que darle un beso a la Florencia.
No, pero pará.
Le han dicho, qué cagada.
No besó el Coco, besó el personaje.
No, el personaje.
Claro, pero dijiste, qué cagada.
Es algo que no sentís eso.
Bueno, a mí me pasó, que es otra de las anécdotas, cuando viene el beso con Florencia Peña, tercer o cuarto capítulo, la ficción de la primera temporada iba una vez a la semana, iba todos los martes. ¿Tá? Nosotros llegamos a hacer 17.1 puntos de rating.
Opa.
A Kiki.
¿Acá?
Fuerte.
En ese año.
Cuando,
la gente no tiene idea, pero es muchísimo.
Es muchísimo. Cuando Tinelli rompía todo y hacía 15.
Claro.
¿Tá? Nosotros hicimos 17. Ta. Fue tremendo. ¿Tá? Entonces, tercer o cuarto capítulo, no recuerdo, viene la parte del beso. ¿Tá? Chupona mal, no trae.
Sí.
Tremendo. Entonces,
Siempre
el personaje, todo conversado, papá. Mi hijo Renzo hoy tiene, esto fue 2010.
Sí.
Mi hijo Renzo tiene 14, ¿tá? Tenía 6 años, ¿no?
Sí, ¿estamos claro,
bien? 8 años atrás, 6 añitos. Cuando viene la parte del beso, mi mujer en el cuarto, yo en el living.
Pa.
Y él jugando, no me olvido más, con un autito, la tele acá, y él jugando con un autito arriba de la mesa. Entonces arranca, ¿por qué te quiero así? ¿Te entiendes? La música errada, pam, 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 pam. Entonces arranca, Lito, no sé cuánto. ¡Pac! El beso. Entonces, mi hijo mira, me mira, estaba sentado en el sillón, yo duro como rulo estatua, vuelve a mirar y me dice, papá, ¿vos te casaste con Florencia Peña? Me dice mi hijo, 6 años. Entonces ahí yo aproveché para contarle lo que es un beso de ficción, un beso de realidad. ¿Está? Este, lo mismo aproveché para contarle a mi señor.
Era trabajo.
Totalmente la última.
Te quería traer un poquitito más para el tema del carnaval. ¿Cómo viste vos el cambio de reina del carnaval por figura del carnaval? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo?
Lo hemos hablado. Me da la impresión de que todos los cambios están buenos. Ahora, yo diría acá, todas las incorporaciones me dan la impresión que están buenas. Me parece que pueden convivir las dos cosas perfectamente. Este, creo que tiene que seguir existiendo la reina del carnaval. Y estuvo buenísimo que le hayan sumado la figura. Pero no hacer el enroque, cambiar una por otra.
Vos decís una por un lado, otra por el otro.
Los dos.
Que convivan, claro, ahí va, los dos.
Que convivan las dos, ¿por qué no? La figura del carnaval le da posibilidad, como este año, de que una de las figuras pueda ser un hombre. Está bárbaro, uh-huh. Está perfecto. Igualdad de género para todos. Pero no saquemos la reina del carnaval. Sí, uh-huh. ¿Verdad? Que también se pueden hacer las dos cosas. Este, si se trabaja con tiempo, con profesionalismo. Este, con cabeza, bueno, uh-huh. Es la impresión que se pueden hacer las dos cosas.
¿Y cómo te llevas con el tema este de la empresa, de lo que de después del cruce que tuviste con Marcel Queroblián en Desayunos Informales? ¿Cómo te llevas con esa crítica de la empresa y de la censura?
Supuestamente censura, sí.
Claro, la cabra y todo eso. ¿Cómo te llevas con eso?
Pero vos acabás de decir algo. Definamos censura. Agarremos el diccionario y detengámonos un poquito a hablar de lo que es censura. Yo creo que si vos me le decís bronca de la empresa, ¿no? Bronca, calentura, pelotudez, lo que vos quieras decir, porque muchos de nosotros dijimos, vos, ¿pero te parece? ¿Por qué? Porque hay una murga que, primero, la murga tiene que criticar, segundo, 37 segundos de un espectáculo de 45, este, te pegan o nos pegan, nos calentamos y no le hacemos notas y no hacemos un back. Que con muchos conjuntos nos pasó que no llegamos a tiempo a hacer un back. Con muchos conjuntos nos pasó de que ellos no querían hacer notas con nosotros. Y eso no fue censura. O sea, no nos censuraron ellos a nosotros también. Entonces me parece que ahí le erramos en la palabra.
Vos decís que hay una parte que no se cuenta de la historia.
¿Cómo?
Vos decís que hay una parte que no se contó de la historia.
No. Lo que yo digo es que si buscamos en el diccionario la palabra censura, dice cortar de un párrafo que va a ser público, ya sea de notoriedad deportiva, social, o lo que vos quieras, y yo te digo, este fragmento no va, y yo te lo edito o yo te lo saco, como se hacía en la época de la dictadura, que lo que iban a presentar cada uno de los conjuntos tenía que pasar primero, iba chequeado, y muchos decían, esto no va, y eso no iba. Nosotros no hicimos eso. A las cabras se le pasó 2 veces en vivo y una vez diferido.
Claro,
con la diferencia que se le pasó el día diferido, uh-huh. Se le pasó un conjunto en el medio.
¿Y pero por qué eso? ¿Por qué no a los otros?
Por qué.
Pero a los otros, porque los otros no se lo hicieron.
Claro, pero te explico por qué. Porque al haber tomado, como te dije hoy, erróneamente me da la impresión, el tema de no haberle hecho nota y no haberle hecho un back, quedaba, a nivel de programa, nos quedaba un salto. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos back, conjunto, nota, back, conjunto, nota. Y ahí si no nos quedaba conjunto y después back, conjunto y nota. Uh-huh. Entonces lo que se hizo fue cambiar, hacer el enroque y dejar al espectáculo limpio en el final. Pero hay otra cosa. Nosotros, esa es una decisión de la empresa de pasar a los 4 conjuntos.
Uh-huh. No es una decisión tuya.
No, pero digo que es una decisión de la empresa hace algunos años de pasar después de, obviamente, que sentarse y entablar con conversaciones con DAEPO y con la Intendencia, de pasar a los 4 conjuntos. ¿Por qué antes se pasaban los 2 conjuntos en vivo y después
se pasaba
lo de primera y segunda, un pedacito y otra cosa mariposa? Uh-huh. Ahora hemos acostumbrado ya hace 4 o 5 años a que en vivo o en diferido, con una diferencia de nada, vos tenés a los 4 conjuntos que pasaron en la noche.
Claro, no, pero yo me refería a lo que te decía Marcele mismo en el programa,
claro.
Porque agarraba y lo que te dijo, porque por lo general, si vamos al caso, a Cayó la Cabra le tocaba a la 1 de la mañana.
Claro.
Bueno. No le tocaba a las 4:30, a eso me refiero, ¿me entendés?
Totalmente.
Que se lo hicieron a Cayó la Cabra.
Claro, pero ¿vos a eso le podés llamar censura? Yo no te estoy pasando igual. Yo lo que me quiero detener es en eso, me parece que la palabra es errónea.
Claro,
¿me entendés? Porque,
eso puede ser.
Porque si no, todo es censura. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Si empezamos a buscar, mirá que hay un montón de cosas.
Ya, pero no es lo mismo la misma audiencia en febrero a la 1 de la mañana que a las 4. A eso me refiero.
En Montevideo no. En otros países capaz que te aplauden si se lo pasas a las 4 de la mañana. Nosotros llegamos a China, a Australia, a Estados Unidos. Bueno, a ver, que vuelvo al principio. Muchos de nosotros lo expresamos y dijimos, vos, parece que no da. Pero está. Son decisiones que a veces cuando vienen de arriba... Si acá vienen y te dicen, vos, mirá que el programa, en vez de una hora y media, va a ir 45 minutos. ¿Está? ¿Vos qué haces?
¿Renunciar? Si ya lo, no, si ya lo tengo apalabrado delante, lo tengo que aceptar. Ahora, si no está apalabrado, algo va a pasar.
Pero te dicen, a vos, lo único que te cambia es el tiempo que vas a estar al aire. Nada más.
Y me estás cortando un pedacito. Porque cortando. Si más de una hora y media, y me dice que va a salir 45 pero, minutos porque algo que yo critico sobre la empresa...
No, me estás entendiendo. A lo que voy es, a nosotros como laburadores, nosotros llegamos y nos dijeron, vos, hoy se hace esto, esto y esto.
Sí.
¿Y qué haces? ¿Te vas para tu casa?
Y no.
Eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros llegamos y dijimos, vos, esto va así.
Sí.
Perfecto. Y después de tantos años y de ver un montón de cosas que pasan en el carnaval, llega un momento que haces una coraza. Que como se dice, hablando mal y pronto, y a veces todo te chupa un huevo. Sí, dale, vamos. Vamos arriba porque está bravo, está complicado.
Me quedaron muchas cosas, pero está. Sí. Lo último, ¿hoy tenés función?
Hoy tenemos función.
Contale a la gente. 30, sí. Vendelo, dale.
Hacer de cuenta una que obra... trabajás en televisión y sos un tipo de los medios y vendelo.
Una practica, obra, practica. Una obra, la verdad, y así la tenés que vender y la tengo que vender así. Pero hacía tiempo, estrenamos el miércoles pasado, hacía tiempo...
Hasta la bola.
Hasta las pelotas, el movie, todos los miércoles a partir de las 20:30, bajo terapia, un elenco maravilloso, Adriana da Silva, Cata Ferrán, Luciana Acuña, Rusito González, Leo Lorenzo y quien les habla, y creo que nunca había vivido un estreno así, con la gente, la obra ya, cuando la leímos, una obra espectacular, y te pone en un lugar en lo cual... Son tres parejas que van a terapia y se encuentran con que no está la psicóloga, que hay un montón de sobres y a partir de ahí los sobres son disparadores para todo lo que están hablando y para todo lo que están diciendo. Y entre ellos tienen que hacer la terapia, pero pasan por diferentes estados de las diferentes parejas. Y es tremendo. Es tremendo porque tiene mucha actualidad, porque son parejas jóvenes, parejas del medio, pareja que una tiene 3 años, la otra tiene 10 años que están juntos y la otra 20. Entonces hay para todos los gustos.
No, claro.
En algún momento se sienten identificados con algo. Eso de lo mismo. Que pasó por ahí.
Notable.
Y es tremenda obra.
Así que con un final, para que vaya.
Pero con un final que no tiene nada que ver con la hora 20 que la gente se está riendo. Una hora riéndose y un vuelco en el final que decís, a la mierda. Parece como que se descubren un montón de cosas en ese final. Y otra de las cosas es que parece que está escrita con el diario del lunes, porque tiene tanta vigencia que es increíble.
¿Y cómo? ¿Y si yo quiero ir a ver la obra, qué tengo que hacer?
Tenés que comprar la entrada.
¿En dónde?
En el movie, en la página. Entrás a la página, yo no entré, pero tenés que entrar a la página del movie. Dice, si no es Movie Center también.
Bien.
Pero el tema es que venimos.
Bien, bien. Y próximamente tenés otra obra también.
Y próximamente se viene En la cama, ahí con Maxi de la Cruz, Adriana da Silva y Luciana Acuña también, una obra de Muscari, que esa vamos a estar estrenándola el 17 de julio. Apenas terminado el Mundial.
Termina el Mundial y arrancan ustedes.
Termina el Mundial
y
arrancamos con eso.
Perfecto. Pará, antes que nada, te vas a ir con un regalito, mirá.
No te puedo creer.
La
no.
taza de Hacemos lo que podemos, te la vas a llevar. Gentileza de imaginarte.
Pará, sí, ¿y para? ¿Te puedo pedir algo? Mañana cuando tenga la taza de Desayunos Informales, ¿puedes agarrar esa? Arrancar el programa con esa.
O
con
se
esa.
Te complica, no, pará.
¿Se te complica o no?
Tremendo. No, ¿Qué? Pará, ¿es censura eso?
¡Es censura!
¡Déjame romper la voz!
¡Está censurando el programa!
¡Es censura!
¡Está censurando el programa!
Señores, la censura.
Ahí va. Bueno, gentileza, imaginarte, se lleva la taza gracias. También.
La taza hacemos lo que podemos.
Y lo último.
Gracias.
No, dale.
No, muchísimas gracias.
Y te íbamos a pedir lo último. Me tenés que decir al micrófono, soy Coco Echagüe y escucho Hacemos lo que podemos.
Dale. ¿Ahora?
Sí, claro, obvio.
Hola, ¿cómo les va? Soy Coco Echagüe y en este espacio hacemos lo que podemos, loco.
Notable.
Hacemos lo que podemos.
¿Usted quiere que diga? Dígalo de vuelta porque él no quedó con
Soy Coco Echagüe y escucho Hacemos lo que podemos.
Pincha pelota.
Nunca voy a hacer, es como en la obra, me dicen, vos, ¿esto cómo lo vas a tirar? Y no te lo voy a tirar todos los miércoles. Soy Coco Echagüe y hacemos lo que podemos.
Ahí va. Bien, ahora sí. Señoras y señores, el chiquito de contaduría de Canal 12 me está mandando mensaje, dice que no sé qué cosa le haces en el baño, no sé qué le me estaba diciendo el chiquito, Martín, el grandote, de 1.90.
¿Y qué le hago en el baño? Lo censuro, loco. Ya sabés.
Bueno, y gracias a Coco Chagüe, porque mañana arranca Asuntos Informales con la taza, hacemos lo que podemos. Ay, está muy bueno. Un aplauso para él. Muchas gracias, Coco.
Nos vamos. Gracias. Vos, los espero, de verdad.
Sí, por supuesto. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Vamos a estar muy buena. Seguramente. Muchísimas gracias.
Pasan mis canciones, guacho.
Ahora pasamos la canción. Tenés
un disco ahí.
Para, vamos a hacer una cosa. Si mañana vemos la taza, hacemos lo que podemos, pasamos dos días las canciones de Coco Chagüe acá.
¡Ya!
¡Ah! ¡Ah! ¡Aguantar
el disco completo!
El disco, te paso el disco completo.
¿Qué? ¿Tomás algo en la taza, en serio?
Sí, claro. ¿Sí? Mira todo el movimiento, guacho. Mañana.
Cuando estés ahí con Gatita. Montelongo es amigo de nosotros.
¿Montelongo?
Claro, sí, vino. ¿Queroglián?
Montelongo, claro.
Es amigo de la casa.
¿Y salió con la taza?
No, el año pasado. El año pasado no teníamos taza.
Vinimos, nosotros estamos levantando. Gracias, Coco.
Pero si se la regalás, capaz que no sale. Porque no censura.
¡Ah! ¡Vamos! ¡Vino, está fuerte!
Breve pausa, ya venimos, vamos arriba.
Tremendo.